Es Sexo, con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento.
Muy buenas noches, aquí estamos un miércoles más, que nos hemos ido al cine como todos los miércoles porque es Sexo de Cine. Hoy vamos a hablar de una película maravillosa del año 92 que es Lunas de Hiel. Buenas noches, Andrés Arconada.
¿Cómo estás, Eva? Buenas noches.
Pues muy bien, muy contenta porque esta película me encanta. Mira, antes de que nos pongamos a hablar de la película, os voy a recordar las direcciones para que os podáis comunicar con nosotros. El correo electrónico sexo@esradio.fm, nuestro Facebook es Sexo y nuestro Twitter @esSexoRadio. Y de paso, pues ya os comento el tema del día para que vayáis escribiendo mensajitos y os podáis ir a ese maravilloso balneario de la Ermida. El tema de hoy es Mirando la Luna. Y decíamos que vamos a hablar de esta fantástica película dirigida por Roman Polanski en el año 92 y protagonizada por Peter Coyote, Emmanuel Seigner, Hugh Grant y Christine Scott Thomas en los papeles principales. Yo no sé si Emmanuel Seigner conoció a Polanski en esta película o ya era marido.
No, ya la había conocido antes, porque acuérdate que antes hizo Frenético.
Ay, es verdad.
Con él y con Harrison Ford, ¿te acuerdas?
Es verdad, sí.
Ya
sí,
la había
sí,
conocido, sí. Luego ya hicieron Frenético. Y luego ya la ha tenido en varias películas.
En demasiadas pocas películas ha salido esta mujer para lo buena actriz que es.
Sí, pero yo creo que la condiciona mucho el hecho de estar con Polanski, que tampoco yo creo que la haya dejado trabajar mucho fuera de él. Porque este señor es muy especial, ¿eh?
Ya lo hemos comentado. Que parece una especie de tigresa.
Sí, pero a su lado es
¿no?
un gatito.
Él es un león, ¿no?
Es claro. Un gatito, las cosas como son. A mí lo que me sorprende de esta... Bueno, me sorprende muchas cosas. Pero es de nuevo la gran actuación de Peter Coyote, un actor muy regular me refiero a que de pronto aparece en el cine como desaparece, y ha desaparecido hasta de la tele, porque yo no le veo ni en series de televisión, y es un actor fantástico.
Sí, la verdad
Peter
es que
Coyote.
Yo cuando lo estaba viendo hoy en la película digo, ¿y este señor? Yo la última vez que lo recuerdo, ¿en qué película de Almodóvar salía?
Sí, en esa cosa horrorosa de Kika.
Kika, sí.
Sí. Que le hizo La Vida Imposible, ¿sabes? Que le hizo aprenderse en castellano todo el guión. Y cuando, y que además hacía de americano, acuérdate que hacía de americano.
Sí, perfectamente me acuerdo.
Eso lo contó Victoria Abril, que fue cuando se enfadó con Pedro. Y cuando ya había hecho toda la película y todo eso, que le hacía repetir mil veces las secuencias, el otro le pedía explicaciones, se las daba, como es Pedro, ¿no? En definitiva, pues al final le dobló. Cogió y le dobló.
O sea, después ¿porque de que Peter Coyote habla castellano o no?
No, pero se aprendió todo en castellano. Ay, tuvo un coach, ya sabes. Y sí, como hacía de americano, pues podía tener el acento, porque no hacía de español. Acuérdate que en la película hacía un personaje que era un americano. Pues luego lo tuvo que doblar uno con acento americano. Era totalmente ridículo. Las cosas de Pedro y sus venganzas. En este caso está estupendo, como lo está Hugh Grant en un papel que no es habitual, pero como siempre hace papeles muy blanditos. Y muy
hombre,
de comedia.
Aquí es muy british también el papel que hace.
Sí, pero es duro, o sea, no, aquí no le da concesión ninguna, ¿no? Es decir, no hay ninguna concesión, y luego está magnífica, como siempre, es Christine Scott Thomas, que no hace falta hablar. Es decir, todas las secuencias finales de la película, no, toda la venganza de ella es a base de miradas, no le
pero es que esa mujer nada. Tiene ya un misterio que la rodea,
¿verdad?
Constantemente.
En sí mismo. Pero es una actriz soberbia. Yo
soberbia,
creo.
Soberbia.
En todo, todo lo que hace lo...
Y además qué guapa está aquí en esta película,
bien.
¿No? Tan jovencita.
Sí. No, no, era, yo creo que fue bueno, fue anterior, ¿no? Pero no mucho anterior del paciente inglés.
Pues mira, esta es del 92, pues mira, lo voy a mirar ahora mismo.
Pues por ahí debió de ser. La película realmente nos cuenta una historia aparentemente sencilla y luego es compleja por la relación que mantienen los personajes, sobre todo por la historia que va a contar el escritor que interpreta Peter Coyote, que bien podría ser un socias de Henry Miller, ¿no?
Mira, pues perdona que te corte, el paciente inglés es del año 96,
o sea,
cuatro años más tarde.
Pues la historia es eso, pues son dos parejas que están en un crucero, que se van a conocer y él se va a sentir fascinado, él me refiero a Hugh Grant, se va a sentir fascinado por la mujer de un inválido, que es el personaje que interpreta Peter Coyote, y la mujer evidentemente es Emmanuel Seigneur. Se supone que el personaje de Hugh Grant y Christine Scott Thomas, pues aunque se quieren la rutina en el sexo y en lo demás,
se quieren de una manera muy brillante.
Exacto, ha conducido a una cierta frialdad. Y ven en esta mujer que creemos que es bailarina, pues como se mueve tan sensual, le va a atraer desde el primer momento y ella también va a juguetear con él desde el primer momento. El escritor va a querer hablar con el personaje de Hugh Grant desde el principio. El otro se resiste, pero también es incapaz desde la primera conversación, a pesar de que no quiere entrar en su juego, a resistirse precisamente a ese juego de confesiones en las que el espectador va a tener que dilucidar si es verdad o es mentira o es exagerado o no la relación que mantiene o que ha mantenido este con su mujer desde que se conocieron. Él es un hombre libertino en todos sus aspectos y que la relación que mantiene con el personaje de Manuel Seigneur es totalmente y absolutamente sexual, llena de juegos, llena de límites, vamos, llena de límites, no, porque no tienen ningún límite a la hora del
sexo, de búsqueda de los límites.
Pero ¿no? De búsqueda continua de los límites y de la pasión, y que en un momento dado, pues él se va a aburrir de eso, va a jugar con otras cosas y a ella le va a hacer muy desgraciada. Bueno, ya no vamos a avanzar por si alguno todavía quiere verla, porque se queda inválido y como al final ella va a jugar con él o le va a hacer pagar todo lo que ella piensa que le ha hecho de daño, porque luego vamos a conocer otra historia muy distinta a la que nos ha contado o la que le ha contado el escritor al British, como tú dices, al personaje de British. Y vamos a ir viendo cómo es la relación o cómo son los personajes de Hugh Grant y Christine Scott Thomas, pues precisamente a través de las reacciones o de las relaciones que mantienen con estos personajes, ¿no? En el que no sabemos si quiénes son mejores o quiénes son peores, porque todos son para darles de comer aparte. Eso es, para mí, el núcleo central de Lunas de Hielo. Una película que no te hace empatizar con ninguno de los personajes, pero que es hipnótica, es decir, no puedes dejar pasar ninguna de las secuencias, y cuando acaba la película, y lo veréis si
además,
os acercáis a ella,
como acaba.
Sí, encima como acaba trágicamente, es como un círculo, es decir, termina la película y vuelves a rebobinar la película en tu mente y no sabes por qué se te quedan secuencias completas.
Para la pareja de Hugh Grant y de Christine Scott Thomas, a veces parece que hubiera sido un mal sueño, ¿no?
Sí,
desde el principio hasta el final dices esto ha sido verdad, pero parece que hubiera sido simplemente algo que ocurrió, un sueño, una pesadilla en el trayecto marítimo.
Sí, porque
lo que dura el crucero.
Por eso son personajes que también son muy reprobables, porque es como vamos a cerrar la cortina, como vamos a cerrar la función de teatro a la que hemos asistido, nos olvidamos y seguimos nuestra vida, tal y como estaba planteada, en el punto en que la cogimos cuando abordamos o cuando subimos por primera vez al barco. Como que lo que han vivido no ha existido. Eso es lo tremendo de la película, porque sus vidas, aunque ellos se nieguen a aceptarlo, cambian totalmente, de una forma u otra, porque van a vivir una vivencia muy extrema.
Hombre, y cambian porque hay determinadas cosas que una vez que las vives ya no puedes olvidarte.
No puedes olvidarlas por mucho que tú quieras poner una barrera, que es lo que quieren los personajes. Yo siempre pienso que esa historia de estos dos acaba en el momento que desembarcan del barco. Es decir, no pueden ser juntos. Está más claro, más tarde o más temprano se va al garete, porque todo eso va a volver a salir. No ha sido una pequeña aventurilla o así. No, no, esto ha sido muy fuerte, ¿no?
Pero yo, fíjate, creo que se iría al garete más por ella que por él, porque sí. Yo creo que ella ya, habiendo descubierto, me imagino yo que habría descubierto una parte de sí mucho más instintiva y mucho más animal, que yo no sé si podría dar rienda suelta a esa parte con ese señor que tenía al lado.
Claro.
Ese caballero británico aburrido a más no poder, por mucho que él también yo creo que tenga ganas de que algo le aflore.
Claro, ¿no? Eso es lo que durante toda la película pasa en las conversaciones. Por eso le atrae, pues la atrae la parte sexual del juego, evidentemente. Pero la que se implica es el personaje de Christine Scott Thomas. Se implica y sabe que también ella, si quiere, no pone límites, ¿no? Algo cambia brutalmente en su vida. Empujada por un engaño, porque ella se siente engañada y estafada. Y es verdad que la engañan y la estafan.
Completamente.
Y por eso es cuando ella dice, bueno, esta es mi venganza. Pero su venganza, más luego lo que pasa, evidentemente, le va a conducir a una vida nueva. O sea, ese final ambiguo, porque es un final que cierra, evidentemente, pero que deja muy abierto a la mente del espectador lo que va a pasar.
O sea, cierra la fábula, ¿no? Cierra la historia que nos cuenta,
claro,
la película.
Claro, que ocurre en un barco.
Y la cierra muy bien, no te la deja así. Pero claro, tú te das cuenta, como tú bien decías, Andrés, que esa historia...
No,
la película
acabar.
Puede haber acabado, pero la historia entre Hugh Grant y Christine Scott Thomas también ha acabado.
Te va a tomar un rumbo totalmente diferente. La película acaba en ese barco casi al inicio de un crucero corto, supongo que unos días, y acaba en el crucero, en el final del crucero. No puedes dejar todo atrás, sobre todo porque no es algo que hayas vivido. No, no, es algo muy intenso lo que han vivido ambos personajes, ¿no? Película dura, además muy dura de ver.
Muy dura, durísima, pero bueno, maravillosa. O sea, yo creo que es de... Y además de una poesía, a veces, a mí me cautiva. Esta película me cautiva.
Un guión, además, y lo que dicen, cómo lo dicen. A mí, yo te digo, el personaje de él me trae mucho, como me trae mucho la obra de Henry Miller, que a veces le detesto cuando escribe.
Yo también, a mí a veces
escribe,
se me atasca un poco Miller.
Pero luego, también reconozco que hay partes en sus libros que son magníficas. Es decir, cómo puede llevar al extremo las cosas, o cómo puede buscar poesía donde no la hay. O el tipo de prosa que utiliza para algunos pasajes es fantástico, por eso es quien es, ¿no? Pero aunque se me cueste a veces digerirlo, me pasa como esta película, que hay a veces que me cuesta digerirla, ¿no?
Hombre, pues la crudeza cuesta digerir, pero de todas maneras a mí lo que me llama mucho la atención también es la conciencia constante, ¿no?, de Peter Coyote, sabiendo que todo lo que está haciendo pues tiene una consecuencia, ¿no? Muy,
no, y además él busca,
muy prevista, ¿no? Pero ya no solo, o sea, una consecuencia de que todo lo que sube baja.
Claro,
entonces
claro.
Ya es como que paso a paso él va viendo cómo es capaz también de llegar a caer en esa crueldad intolerable, ¿no?
No, pero es el juego, es un juego constante. El que cuenta que ha tenido con su amante mujer y el que va a mantener con este hombre aparentemente insensible, y que le va a hacer trastocar y sobre todo le va a empujar a desear tremendamente el tener o poseer a una mujer como la que le están contando, de dominación absoluta, cómo se transforma.
Claro, una mujer capaz de todo.
Es un hombre que juega con todo, absolutamente, el personaje de Peter Coyote, ¿no? Que luego es verdad o es mentira, porque luego oímos otra versión. A eso se queda en el espectador.
Pero fíjate, yo no sé si oímos otra versión
o oímos
la segunda parte de esa versión, ¿no? Porque hay un antes y un después que es a raíz de bueno, no vamos a decir qué es lo que pasa, pero vamos, que hay un antes y un después en la vida de Peter Coyote, ¿no? Y entonces el antes pues está poblado de una serie de fantasías y de un abandono a la lujuria maravilloso en un momento de su vida acompañado por esta mujer, por Emmanuelle Seigner, y a partir de ese momento pues todo cambia, entonces también lo acompaña Emmanuelle Seigner, pero ya desempeñando otro rol, ¿no?
Hasta que la otra también toma las riendas y empieza a jugar.
Claro, dice, ahora
y le va
juega
a hacer
soy
sufrir
yo.
Lo mismo que
pero además en esta película, cuando la ves, te das cuenta, sobre todo desde el personaje de ella, lo que uno es capaz de perder el tiempo y de perder su vida, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque por mucho que quieras a alguien, cuando ya esa persona se demuestra que no te quiere, que solo se quiere a sí mismo, que tal vez en un momento dado ha podido abrir ese ombliguismo y quererte a ti un poco, pero que ya no queda nada, ¿por qué seguir ahí? ¿Por qué empeñar toda tu vida en demostrar que ahora tú sí puedes, ¿no? Que tú también sabes hacer daño, que tú también... Yo cada vez que la veo pienso, digo, pero
pues
qué
porque los seres humanos, ¿no? Claro, es lo que plantea, son seres humanos sucios, de alguna forma, ¿no? Sin una meta de vida objetiva, ¿no? Sus vidas son insatisfactorias, en todos los personajes son insatisfactorias. Quizá, yo me quedo con que el personaje de Kristen Scott Thomas es el que mejor va a recibir toda esa lección, ¿no? Porque sí ha explorado una forma de vida que ella no pensaba explorar. Uh-huh. Y a partir de ahí descubre que, ¿por qué no? Puede jugar a otras cosas y puede abrir su mente. Pero los demás son sucios, son muy sucios de mente. Absolutamente todos los personajes, ¿no? Porque lo único que quieren es traición, dolor. Todo lo que produzca a veces no placer es lo que más placer les causa, ¿no?
Sí.
No sé, tiene muchas lecturas. Cada
no,
uno,
muchísimas.
Cada una
muchísimas
la puede
lecturas,
contemplar
claro
de una forma bastante distinta. Una película más tremendamente sexual, porque lo es, desde principio hasta final, el sexo.
Yo creo que no hay película en la que aparezca Emmanuel Señer que no sea una película sexual. Porque es que ella, aunque no haga nada,
irradia
es un ser
mucha,
tan sexual.
Irradia mucha sexualidad. Pero es verdad que esta película juega alrededor del sexo y de todas sus variantes. Eso está claro.
Vamos a escuchar un corte de la película.
Muy bien. Sí, ¿por qué no? Busco un par de tías y lo celebraremos. ¿Quién? Ah, estupendo. Es la tía más cachonda de este barrio. Eso es. Allí estaré. ¿Sí?
La cena está lista.
Yo ceno fuera.
¿Esta noche?
¿Qué pasa con esta noche?
Es tu fiesta.
¿Qué fiesta?
La de Acción de Gracias. Tengo una sorpresa.
Está bien. A ver qué has hecho. ¿Pero qué coño es eso?
Pavo, lo he cocinado para ti.
¿Querrás decir carbonizado? En fin, me voy.
No vas a probarlo siquiera.
¿Bromeas? Respeto demasiado a mi dentista. Oye, en el futuro olvídate de cocinar y dedícate a lo tuyo. Por cierto, ¿qué ha sido de tus clases de baile?
Bailar ha de salir del corazón.
¿Y qué?
Que el mío está roto.
Dis-moi quelle sera ma fortune. Lune, oh jolie lune, où sont passés tous mes jardins et mes fenêtres sur tes dunes. Dis-moi si de là où tu entends nos vies, quand elles se brisent, quand elles se plient, quand elles s'épuisent. Quand elle rit, lune, oh pauvre lune, tu as dû en voir des grands chagrins, des solitudes, des amertumes. Lune, tendre lune, tu dois savoir ce qu'il en est de nos terreurs et de nos brumes. Tout ce qui nous réchauffe un jour s'éteint, tout ce qui compte ne vaut plus rien, où lune éclaire notre chemin. Lune, je n'ai rien appris, ni de la mort, ni de la vie, ni de la tristesse infinie, mais lorsque je te vois briller, il me vient envie d'espérer.
cœur désemparé, nos vents, nos marées, nos écumes. Lune blonde lune, c'est que nous sommes dépassés et nos vies tremblent comme des plumes. Mais il nous reste encore des nuits d'été et tes étoiles et ta beauté et toi si douce. Lune, je ne crois en rien, ni au Dieu, ni au chien, ni à l'avenir incertain. Mais lorsque je te vois briller, il me vient envie de prier.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Orgasmos por los pies. Clitoriano, vaginal o podal. El caso de una mujer holandesa de 55 años que experimenta hasta 5 o 6 orgasmos diarios en su pie amplía aún más el ya complejo inventario erótico femenino. Es la primera vez que se tiene constancia médica de algo similar, según el equipo de investigadores de la Universidad de Utrecht que están estudiando a esta paciente. El profesor y neuropsiquiatra Marcel Waldinger ha deducido que fue una intervención quirúrgica y su posterior tratamiento lo que provocó una alteración en el sistema nervioso que dejó conectada la región de sus sensaciones sexuales con un punto de la planta del pie izquierdo. No tiene nada que ver con el fetichismo ni el erotismo a través de los pies. La paciente siente unos orgasmos en el pie que duran entre 5 y 6 segundos y la dejan exhausta. A veces ocurren de manera espontánea, sin necesidad de estimulación, provocándole lubricación vaginal e incluso pequeñas pérdidas de orina. Apetito voraz, trastorno bipolar. El trastorno bipolar, un mal que afecta al 2% de la población española, modifica el comportamiento sexual del paciente en más de la mitad de los casos. Sus dos fases características, maníaca y depresiva, se ven reflejadas también en su deseo sexual. En la primera hay una tendencia a la hiperactividad y la euforia que lleva al paciente a conductas sexualmente desinhibidas y promiscuas. Durante esta fase de excitabilidad hay un riesgo elevado de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Pero en la fase depresiva, por el contrario, su excitación y por tanto su actividad sexual se desmorona. Rejuvenece, pero no garantiza sex appeal. Una cirugía facial devuelve al rostro un aspecto bastante más joven, pero ¿significa que esto le aporta un mayor poder de seducción? Una investigación dirigida por Joshua Thiem, del Hospital de Lenox Hill, en Nueva York, concluye que no. Su equipo entregó a 50 voluntarios las imágenes de 49 pacientes antes y después de una cirugía facial con el fin de que adivinaran la edad de cada uno y calificasen su atractivo en una escala de 1 a 10. Aunque en sus resultados había una diferencia de 3 años, en la edad que percibían después de operados y la real, no hubo ningún cambio a la hora de calificar su sex appeal. Pues vámonos con un sexo en la calle, el primero de la noche.
Pues hablábamos que la película cuenta fundamentalmente a través del personaje de Peter Coyote la cantidad de juegos sexuales a la que se somete él y su pareja, ¿no? En este caso, Emmanuel Seigner. Yo preguntaba si es fácil mantener una relación sexual basada únicamente en los juegos que conlleva el sexo.
Bueno, yo creo que está bien que haya juego en el sexo, aunque no solo debe ser juego. El sexo tiene que tener un componente emocional, a mi entender, que lo hace mucho más pleno.
Yo creo que eso es lo más fácil, basarlo únicamente en juegos sexuales sin tener implicaciones emocionales.
Hombre, yo creo que la psicología en el sexo juega un papel fundamental y la fantasía y todo lo relacionado, yo creo que hace que el sexo sea más placentero, creo.
Yo creo que no es fácil, porque es muy difícil que ese juego se respete con esas reglas por parte de las dos personas. Igual en algún momento para ti puede ser sencillo porque no buscas otra cosa, pero la otra persona llega un momento en el que sí quiere algo, o al revés, eres tú el que lo inicia de esa manera y de repente te das cuenta de que realmente quieres más. Por eso creo que es complicado que ambos jueguen las mismas cartas en este tipo de juegos.
No puedo hablar con conocimiento de causa, pero yo creo que no, que no sería difícil. Yo creo que se podría hacer si se trata solamente de divertirse y de jugar, mientras te interesa jugar y divertirte.
Bueno, pues ya hemos escuchado las consideraciones.
Es fácil, es decir,
de la calle.
Yo estoy de acuerdo de todas las que se han dicho, con una que es... Es lo más fácil, mantener juegos sexuales, basarlo en un juego sexual y no mantener ningún tipo de relación emocional, que es lo que comentábamos al principio. Yo creo que esta relación se mantiene mientras que dura eso. Es verdad que él abre unas pequeñas ventanas, que también apuntabas tú, hacia la emoción o hacia otro tipo de
sentimiento. Hombre, al principio es un hombre enamorado.
Sí, pero luego lo basa todo en ese juego. Y cuando acaba el juego...
Un hombre enamorado enganchado, ¿no? Enganchado. Esos primeros momentos donde la otra persona es un paraíso, cuando están esa escena tan bonita que están en los columpios, ¿no? En el tío vivo, que se dan la mano, que se dicen te quiero, o sea, que es como... que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Ese momento de la relación donde si hay que matar, se mata. Porque esto sigue para adelante.
Sí, son como Belén Esteban con su hija, ¿no? Pero que es verdad que cuando ya empieza el juego puro y duro, él es muy egoísta en eso, va buscando su propio naísmo, es decir, su propia felicidad sexual, ¿no? Sin tener en cuenta si a ella le gusta más o menos eso. Cuando eso empieza a variar, él empieza a irse con otras, a jugar con otras, a despreciarla, a dejarla totalmente de lado, y ella se empeña en seguir una relación que ya es insana, ¿no? Es decir, que lo fácil es empezar ese juego, terminar el juego, pero no implicarte demasiado emocionalmente. O sea, en eso sí estoy de acuerdo, pero que se puede basar una relación únicamente en el sexo y cuando acaba, se acaba, pues también es verdad que sí.
De todas maneras, yo viendo la película, bueno, de todas maneras no, simplemente viendo la película, me parecía, ya conociendo la vida de Polanski y su gusto por jovencitas, ¿no? Mm. que había tantos guiños, ¿no?
Muchos, muchos.
Tantos guiños muchos. A este señor ya bien madurito. Pues no sé qué edad representa en la película, pero unos 50 años más o menos.
Sí, más o menos. Sí.
Y ella, pues qué edad, pero que ella hay momentos en los que es como una colegiala. Claro. Y además con esa ingenuidad, ¿no? Esta cosa de las zapatillitas que lleva puestas, así como de escolar, su mochilita también a la espalda, que va caminando así moviendo la cola de caballo.
Está estudiando danza.
Está estudiando danza, o sea, todo, pero luego tiene esa madurez sexual que en un momento también el personaje de Peter Coyote hace alusión a esa dicotomía, ¿no? Entre una niña completamente inexperta en todo lo que tenga que ver con la vida, pero luego con una madurez sexual que no sé si la habrá sacado.
Claro, porque tampoco lo cuenta, pero es lo que engancha al personaje. Si no, no hubiera tenido. Si no hubiera seguido las pautas que él le marca o lo que él le va pidiendo, no hubiera seguido con esa mujer. Le pide lo máximo, ¿no? Lo raro es que una mujer tan joven, como dices tú, evidentemente es una mujer tan experimentada, ¿no? Por otro lado, fíjate, porque mucha gente dice, no, Polanski no es misógino, ¿no?, en absoluto. Yo tengo mis dudas de si es misógino o no, porque normalmente a las mujeres, que bueno, una cosa es que le gusten mucho las mujeres, que le gustan, está muy claro, si son jóvenes mejor. De hecho, yo creo que Manuel Señer le debe sacar 30, 40 años. O sea,
pues Manuel Señer es del año 66 y Polanski debe tener ya...
Pues casi 80.
Pues eso te iba a decir.
Pues eso te quiero decir.
O sea, que se llevan como 30 años
como
por lo menos.
Como 30 años, sí. Por lo menos. Yo creo que sí hay un punto de misoginia en casi todos los personajes femeninos de sus películas. Aunque tengan un poder muy fuerte, casi siempre la mujer tiene un poder muy fuerte en sus películas, en todas, desde... Rosemary Baby, es decir, La semilla del diablo, pasando por Lunas de hielo, la última que hemos visto, La Venus, todas tienen un componente muy fuerte de protagonismo. Pero yo creo que sí hay un
33
punto,
años se llevan.
¿Ves? Un punto de misoginia raro. Aunque la crítica dice que no, dice menos mal, una de las cosas que decían de esta película es menos mal que no es misógino, pues si no hubiera sido tremendo, ¿no? Bueno. Yo tengo mis dudas, viendo esta, no solamente esta y otras películas, porque le utiliza mucho, utiliza un poco a las mujeres como objetos o objetos sexuales, ¿eh? A veces, lo que pasa es verdad que en algunas ocasiones les da una entidad o de heroína, en muchos casos, que evidentemente sobrepasa todo eso, pero no dejan de ser juguetes sexuales en manos de los protagonistas masculinos. Repasando un poco su filmografía, hasta incluso El baile de los vampiros, es decir, el personaje de Sharon Tate, fantástica Sharon Tate, no deja de ser una muñequita en manos de los vampiros y evidentemente del propio protagonista, que a su vez era él, ¿no? O sea, sí, que sí, está sí. Más claro que el agua.
Sí. Después de Sharon Tate, él no tuvo otra pareja,
bueno,
pareja oficial, me
no,
refiero.
No, de ahí ya, su pareja oficial, bueno, tuvo muchas evidentemente sí. Porque le gustan mucho y cuanto claro, más claro. Jóvenes mejor, y luego fue el asunto de la
todo niña
de
Playboy. Todo el lío este que se armó y todo esto,
exacto.
Pero así, después, o sea, su segunda mujer ha sido Emmanuel Señé.
Emmanuel Señé, con la que ha tenido hijos. Además.
Sí, sí, creo que tiene.
Creo que es, no sé si anteriormente.
Dos hijos, Morgana y Elvis.
Sí, que son los hijos que ha tenido con Emmanuel Señer, ¿no? No ha tenido una relación muy clara. Aparte, Emmanuel Señer, salvando las distancias, sí se da una idea, sobre todo cuando era más joven, a Sharon Tate. Era un poco ese tipo de mujer muy voluptuosa, ¿no? Como era la Tate. Sí, sí, a mí me parece que le gusta un tipo de mujer muy, muy determinada.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you?
my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Musiquita, os vamos a recordar simplemente que hay una marca bueno, no de juguetería sexual, más bien podríamos decir que es una marca terapéutica, que es Intimina, que ya conocéis perfectamente, que no tenemos ya mujeres porque ya no hay mujeres en la historia que se toman sus vacaciones, que también se lo merecen después de estar todo el año aquí, así que hasta septiembre.
Acertando, Eva, ¿eh?
Acertando. Yo también me merezco unas vacaciones de aciertos.
Mentalmente, ¿no?
Mentalmente necesito unas vacaciones de Intimina. Como no voy a tener vacaciones de otro tipo este verano.
De mujeres, ¿no? De Intimina. Por lo menos. Sí, de mujeres de la historia.
De mujeres de
no te preocupes que volverá en septiembre y Allanta las pondrá muy difíciles. Eso piensa ella, porque es ingenua Allanta.
Este verano me voy a dedicar a estudiar. Ingenua. ¿Cómo no voy a salir
si
de Madrid
falta,
más que los fines de semana?
Eva, tú eres una persona muy receptiva, entonces te
pero fijas. Eso es lo que yo le digo a Allanta, digo, todo esto es fruto de la intuición.
Es verdad, porque además.
Aquí yo se lo digo. Me dice, no, eres una gafotas.
No, porque son mujeres muy significativas. En cuanto te dan 2 o 3 claves de su vida, si sobre todo te las cuentan al principio, pues.
Claro.
Si perdón por haberte interrumpido una vez.
No, tranquilo. Si yo simplemente iba a recordar que Intimina, bueno, es una marca que no podemos olvidarnos, que aunque las mujeres que se esconden entre las pistas de la historia se hayan ido de vacaciones, Intimina sigue abierta todo el año, sigue abierta en farmacias, en parafarmacias y en jugueterías eróticas. Y puestos a irnos a una juguetería erótica, pues ¿dónde vais a ir mejor que en la juguetería? En la juguetería vais a encontrar marcas, las mejores marcas del mercado, entre ellas, por supuesto, Intimina, Lelo también, y todas las marcas de las que os hablamos en todos los programas que llevamos de sexo desde hace ya, vamos a empezar en septiembre la 5ª temporada. ¿Dónde podéis encontrar estas 2 maravillosas tiendas? Digo 2 en Madrid, porque luego tenemos más. En Travesía de San Mateo, número 12, al ladito de la Plaza de Alonso Martínez, o en su nueva ubicación, en el número 13 de la calle del Pez, en el mismísimo barrio de Malasaña, que además estuvieron comentando los chicos de la juguetería que desde que hicieron esa fiesta inaugural,
es verdad,
la cosa ha sido un bombazo. Así que antes tenía mucho más tirón Travesía de San Mateo, porque llevan ya 10 años.
Claro, y además es un sitio estupendo.
Y es un sitio estupendo, muy discreto también. Pero a raíz de la inauguración del número 13 de la calle Pez, parece ser que se le está yendo de las manos el asunto.
Qué bien, ¿no?
Así
qué
que,
bien.
Por suerte, nos alegramos muchísimo. También, si estáis por el norte, pues encontráis una juguetería en la calle Usandizaga número 5, en San Sebastián, en Donostia, justo al lado del edificio Cursal. Y además, por ser oyente de sexo, tendréis automáticamente un descuento del 10%, tanto si compráis presencialmente en cualquiera de estas tiendas, como si os decantáis por lajugueteria.com, la tienda web, la tienda online de la juguetería. En cualquier caso, ese 10% de descuento, por ser oyentes de sexo, se va a realizar cuando lleguéis al final de la compra. No tendréis más que incluir el código ESSEXO, todo en mayúscula y sin espacio, en la casilla de descuento. Y si estáis comprando presencialmente, pues nada más que decirle al vendedor o a la vendedora que os atienda, ESSEXO, sin más explicaciones. Pues yo, Andrés, me iría así tranquilamente a un sabías qué, porque siempre lo hacemos así un poco de correprisas.
Sí, luego vamos al final. La verdad es que he estado buscando cosas y bueno, claro que esta película es muy compleja, ¿no? Pero he destacado en primer lugar, bueno, no he dejado ni que Amalio ponga la música. Pon la música, hijo, ponla. Bueno, pues me ha dado por leer las críticas que se publicaron en esos años 90 sobre sobre la película. Y fíjate, antes que hablábamos tú y yo de las conversaciones que mantienen y que luego evidentemente vamos a ver reflejadas en imagen, bueno, pues la crítica destacaba esta secuencia, las que más. Cuando comienza el hastío en su relación, Oscar y Mimi experimentan nuevas prácticas sexuales. Podemos ver cómo él se disfraza de cerdo y ella se viste de cuero con látigo incluido. Esta es una de las que más destacan. La
Hombre,
puerta...
Es que esta es como
sí, podemos comentarla. Sí. Ahora comentamos las tres antes de seguir, ¿no? La puerta de estas nuevas fantasías es una lluvia dorada que no podemos ver, solo escuchar de labios de Oscar. Es curioso, porque creo que además esta secuencia se filmó, pero para que no pusieran más, vamos, que casi pusieran el porno, lo que hizo Polanski fue oírla, pero no verla, ¿no? Mimi, esta es la tercera secuencia que más destacan, visita a Oscar en el hospital aparentemente para reconciliarse con él. Sin embargo, lo ataca tirándolo de la cama y postrándolo irreversiblemente en una silla de ruedas. Estas son las tres secuencias que marcan. Y es verdad, porque de alguna forma lo que tú y yo, ahora sigo con el sabías qué, lo que tú y yo hemos ido comentando un poco al principio de la peli. Cuando llega el hastío, los juegos van a más, incluso en contra de ella, y la secuencia de cuando se disfraza de cerdo y él ya se viste de cuero con látigo y tal, es ya el extremo.
Y además están ya los dos, yo creo que aburridos. Yo creo que hasta ella está un poquito aburrida de tener que estar siempre jugando al más difícil todavía, ¿no? Porque ya él necesita cada vez más estímulos, necesita que cada vez se lo ponga más difícil para encontrar la atracción y la devoción que antes aparecía de manera natural. Pero claro, es que lo de cerdo, no porque vestirse de cerdos tenga nada malo, sino porque es que en el caso de ellos ya era como...
Claro, cuando ya no se sabe con qué experimentar, ¿no? Que es lo que tú y yo comentábamos.
Luego a mí me parece un acierto estupendo el hecho de que no veamos la secuencia de que ella...
La lluvia dorada.
Sí, ella orina en la pantalla de televisión, porque ya simplemente el hecho de estar convirtiéndonos en esos... No sé, casi en un escuchante de Sherezade, ¿no? Cuando es parece el cuento de las mil y una noches. Y cada vez la cosa se complica más y cada vez las narraciones de Peter Coyote a Hugh Grant son más abruptas y ya más oscuras, ¿no? Entonces ya cuando llega un momento en el que el punto de inflexión es que ella se pone a mear sobre la televisión y eso a él le desencadena pues toda una serie de posibilidades, ya el hecho de que te lo cuente de esa manera, claro, ya es que va mucho más allá de la posibilidad de ver a una mujer orinando sobre un televisor, ¿no? Yo ya no sé, me imaginaba qué habrá hecho esta mujer. Y además luego él describe el orgasmo que tuvo a posteriori, después de que ella terminara su meada sobre él, como el mayor orgasmo de su vida. Claro, ese tipo de cosas que cuando te las relatan están a la altura de los ideales, claro. Pero que si tú los ves ya, pues no deja de ser... Una cosa, un acto mundano, ¿no?
No y
humano.
Y casi una secuencia bastante, ya sería una secuencia porno, ¿no? Que rozaría el porno, de
bueno,
alguna
sí,
forma.
Bueno, sí, pero bueno, podríamos a lo mejor no verlo los
total.
Genitales.
No, pero...
Sobre todo me refiero por esa maravilla con la que él contaba esta historia.
Claro, pero es la única secuencia, por eso llama la atención de la crítica, la única secuencia que se cuenta y no se ve. Uh-huh. Es curioso, porque todo lo que va contando él lo vemos. Cuando se disfraza, cómo se conocieron, cuando hacen el amor, cuando la leche, cuando le derrama uh-huh. la leche, todo eso, él inicia la narración y luego vemos la secuencia. Sí. Esta secuencia la cuenta de una forma hipnótica, como tú dices, o que fascina y que además te hace pensar, incluso te hace pensar algo bello, cuando realmente lo de la lluvia dorada tiene que gustarte mucho y tienes que, bueno, en fin, cada uno tiene sus preferencias, no vamos ahora a juzgar esto. Pero tal y como lo cuenta, no sería igual que visto, porque no entenderías el orgasmo, no entenderías todo el proceso, mientras que como lo cuenta él, lo cuenta de una forma natural y como una forma de perversión suprema que él no se esperaba y que eso le provoca, evidentemente, una de las mayores satisfacciones que ha tenido en su vida, porque nadie se la debió practicar hasta ese momento, ¿no?
Pero bueno, y además que ella lo hace también contra todo pronóstico, ¿no? Nada hacía anunciar que
no
tuviera ese comportamiento.
No se lo pide.
no se lo pide, no habían tenido todavía ningún tipo de intercambio ni sadomasoquista, ni nada que se le pareciera, ni ningún tipo de prácticas de dominación, y de repente pasan del amor, de ese hacer el amor, a que ella se ponga a mear sobre el televisor.
Claro,
ahí entonces, empieza. Claro, ese es el punto de inflexión. Por eso yo creo que es un gran acierto que Polanski
no lo
narre en lugar de mostrarlo.
De demostrarlo. Porque ya empieza a ver que todo va cambiando cuando ella se derrama la leche por el cuerpo, por el pecho, y él, o sea, ahí ya empiezas un poco para ver por dónde va a ir todo el este. Pero esa no la destacan. Destacan la que te decía, y finalmente, evidentemente, la del hospital, que es una de las secuencias más fuertes de la película.
Porque ella está convertida.
Exacto, que va a haber un perdón, va a haber un tal, y al final es cuando dices, bueno, pues ahora viene parte de mi venganza, y sobre todo esa parte final que luego arrastra durante toda la película, que vamos a ver, que él va a depender de ella hasta de lo más mínimo. Es decir, porque es una persona que no tiene ningún tipo de movilidad de sus piernas, me refiero. Es tremendo. A partir de ella, la venganza, a mí me parece, pues, una película de venganza.
Sí, completamente.
Todos se vengan de algo. Estas tres secuencias están, para mi gusto, muy bien destacado. Hay que deciros también que España fue el país donde, en términos relativos, funcionó mejor la película económicamente. La acogida del público fue también razonablemente buena en Francia, más discreta en Alemania, fría en el Reino Unido y, sobre todo, en Estados Unidos. En este último país, Polanski, como sabéis, tenía una causa pendiente con la justicia por abusos a una menor, por lo que evidentemente no pudo hacer ningún tipo de promoción del film. La protagonista, Manuel Señer, como ya hemos dicho antes, es la esposa del director, y ya habían trabajado juntos, entre otras, con Frenético, La novena puerta o, recientemente, en La Venus de las pieles. Como creo que ya lo comentamos una vez, pero vale recordar, por si no lo sabíais, que Roman Polanski nació en París, hijo de inmigrantes judíos polacos. Durante su infancia, su familia vuelve a Polonia, donde el pequeño Roman vivirá la ocupación nazi, la persecución de los judíos y el exterminio de su madre y varios miembros de su familia en los campos de concentración. Por eso lo contó también en El pianista. Durante su juventud, la situación en su país ocupado por los soviéticos tampoco era muy halagüeña. Su primera película, El cuchillo en el agua, resulta muy claramente y muy duramente acogida por el gobierno títere de Moscú, obligándole en la práctica a exiliarse en Occidente, donde llevará a cabo sus siguientes obras. Toda su filmografía tiene un marcado tono morboso y voyerístico, aunque esta sensualidad suele tener poco de complaciente. Los juegos fetichistas, ambientados en escenarios aislados del exterior y con pocos personajes, son habituales en su filmografía, con títulos como El cuchillo en el agua, Callejón sin salida, la presente, evidentemente, Lunas de hiel, o, por ejemplo, otra película de la que deberíamos hablar en un momento dado y que a mí me está basada en una obra de teatro, algo que le gusta mucho, coger obras de teatro y llevarlas al cine, que es La muerte y la doncella, que me parece una de las películas más brillantes de Polanski, más dura, sobre la tortura y la relación sexual, porque no deja de ser una atracción de verdugo a víctima y de víctima a verdugo, porque quién es el verdugo y quién es la víctima, ¿no? Yo creo que es una película que traeremos, ¿no? La muerte y la doncella, porque merece la pena traerse. We'll be right back.
vamos con otro sexo en la calle.
Bueno, pues os acordáis que hablábamos de si era fácil mantener una relación sexual basada únicamente en los juegos, ¿no? Pero vamos al sexo. El sexo, y es algo que Eva y yo llevamos hablando todo el rato de Lunas de Hiel, ¿el sexo puede utilizarse como venganza?
Seguro, seguro. Hay parejas, yo creo, que se sustentan en un enganche sexual fuerte. No es mi caso, no me mires así.
Sí, porque ya no solo si te quieres vengar de otra persona, puedes utilizar el sexo con otra persona diferente, pero incluso para vengarte de la persona con la que lo estás haciendo también.
Sí, claro. Tú puedes seducir a una persona a la que has querido, pero que ya no la quieres y que te ha hecho daño, y la puedes engañar, por decirlo así de una forma, acostándote con ella, y que ella crea que tú vuelves a quererle, pero en realidad no la quieres. Y eso puede hacer mucho daño.
Siempre. Yo creo que tradicionalmente se ha empleado en muchas ocasiones como venganza. Creo que nunca satisface ni al vengado ni al vengativo, pero vamos, es una reacción muy carnal y muy humana, yo creo, el emplear el sexo como venganza, sí.
Supongo que sí, porque cuando te quieres vengar de alguien, no se te pone nada por delante, digo yo, y eso roza un poco la locura. Otra cosa es que te arrepientas a los dos segundos, ¿no?
La venganza roza un poco la locura siempre.
Siempre.
Si uno lo piensa bien, racionalmente, no se venga.
No, pero es curioso que todos dicen sí. No ha habido ninguno que diga, no, bueno, en caso extremo, no. Primero sí, luego cada uno daba, evidentemente cada uno da su explicación. Fíjate hasta dónde somos tremendos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar el sexo, que es algo placentero, hermoso, doloroso, ¿por qué no? En muchos momentos puede serlo, como venganza.
Pero es que, claro, todas las cosas poderosas, y el sexo es una cosa de las más poderosas con las que un humano tiene que andar bregando toda su existencia, es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma para encontrar una plenitud inigualable, pero también para destruir al más pintado.
Pues sí, es verdad.
Y en el caso de esta película, yo no sé si en esta película en realidad el sexo entre la pareja es un arma de destrucción. Es más bien un arma adictiva.
Adictiva.
Probablemente es un arma de destrucción ya cuando hay testigos, ¿no? Como...
Sí, bueno, en la parte, evidentemente, ella, hay un momento dado en que toma, ella, me refiero al personaje de Manuel Ceña, toma las riendas, pero está claro que el final, por parte de Christine Scott Thomas, sí es un final vengativo donde utiliza el sexo para vengarse de un mojigato, porque en el fondo es un mojigato y un reprimido, el personaje de Hugh Grant, que son peores todavía. Es decir, es que tenemos los dos casos, el exhibicionista puro y duro, el que busca continuamente caminos que satisfagan su propio ego y su propio placer, que es el personaje de Peter Coyote, y por otro lado está aquel que todo lo hace tradicionalmente, pero que no logra traspasar ni realmente
esa asepsia,
salir,
¿no?
Exactamente, sacar lo que todos podemos llevar dentro, que es un poco de fuego, de acuerdo, que como tú dices son muy british, todo lo que tú quieras, pero es incapaz, es un reprimido, ¿no? Porque lo que le gustaría es hacerle todo eso y más que le está contando, los juegos eróticos que le está comentando, hacérselo. De hecho, hay un momento, vamos a decir la palabra, se pone cachondo con alguno de los relatos e intenta hacer el amor con su mujer. Está más claro que el agua, porque le ha puesto cachondo a intentar algo que no, luego no lo puede hacer porque la mujer no está por la labor, pero hacer algo de lo que le acaba de contar el escritor.
Claro.
Y por otro lado está esta señora que, harta ya de esa represión, es cuando dice, muy bien, pues la que se va a lanzar soy yo, y ahora yo sí me voy a vengar. Y encima lo vas a ver.
De hecho, mira,
porque
también...
Porque no me voy a esconder.
No, y no se esconde, la verdad, todo lo contrario, porque la venganza, si algo necesita, es público, ¿no?
Ahí está.
Y, bueno, en algunos casos, y en este sobre todo. También me estoy acordando de otro momento, ya para terminar, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, en el que Manuel Señer intenta también vengarse de Peter Coyote, ya que Peter está tonteando ni más ni menos que con su mejor amiga, y ella decide ponerse a bailar sexualmente con un negro también que me imagino que sería otro volcán en erupción sexualmente hablando. Y luego escuchamos la reflexión de Peter Coyote cuando vuelve a su casa en un taxi y empieza a hablar sobre cómo la infidelidad siempre le había parecido algo atractivo, pero que en ese momento le había devorado, ¿no? Le había vuelto loco, porque me imagino que, o sea, ese bien preciado que le había hecho sentir, claro, como nada en el mundo, de repente se pone en brazos de otro.
Porque la iniciativa no es suya, o sea, le gustaba la infidelidad si la infidelidad la cometía, claro, él.
Bueno, pero, o lo cometían sus partener, pero siempre y cuando todo estuviera
consentimiento de un juego.
O formara parte de un juego, o sea, mientras él siguiera teniendo el control, ¿no? Claro, de que tú me deseas a mí.
Pero la iniciativa no parte de él, sino que ella ante sus narices empieza el juego de ella, en ese momento cuando empieza a jugar ella.
Claro, y entonces empieza él a perder el control, y eso ya es lo que no sabemos si le excita o no le excita, pero le duele. Además no poder. Pues hasta aquí hemos llegado con esta maravillosa película Lunas de Hiel, de Roman Polanski, con Emmanuel Seigner, Hugh Grant, Peter Coyote y Christine Scott Thomas. Nos vamos ahora con, bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita, si nos da tiempo, y vamos a escuchar una receta de pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Muy buenas noches, Andrés Arconada.
Buenas noches, cariño.
Thank you. pechos calientes, para viejitas sin dientes, pregona el pastelero, quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
Pues aquí seguimos con nuestra receta de los miércoles. Después del cine, pues un poquito de postre, ¿no? Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches, Eva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Tú qué tal llevas la noche?
Pues mira, muy a gusto. Yo cada vez que vamos a hablar de comida, sobre todo a estas horas de la madrugada, se me pone el corazón contento. Porque como yo sé que no es nada saludable, pero a estas horas hay tanta hambre en el cuerpo. Tanta
sí,
hambre.
Que sí que es saludable. Lo que pasa es que hay que comer con moderación, no hay que pasarse.
Sí, no, pero bueno, claro, si nos ponemos a comer ahora aquí a las 2 de la mañana y dentro... Bueno, es verdad que nos queda todavía un ratito. Nos queda como una horita y media antes de irnos a acostar entre pitos y flautas. Pero claro, zamparnos así un postre frío de higos con chocolate, que ya simplemente decirlo se nos llenan los ojos de lágrimas, pues a lo mejor a la mañana siguiente nos despertamos con una sensación que yo detesto y es con la boca seca, seca, seca. ¿No te ha pasado a ti esto
mujer,
nunca?
Te levantas con una sonrisa porque te has acostado feliz y contento, que el azúcar siempre alegra los sentidos.
Mujer. Eso es verdad, feliz, contento y con la boca seca, si no es... No es...
La boca seca, no hombre, la boca seca es, yo qué sé, si te comes dos pizzas antes de irte a dormir.
Mira,
eso
yo
sí
como mucho, si como cosas así como fuertes antes de irme a dormir, o cena, o de cena, no tiene por qué ser el último bocado y a la cama. Me levanto como si llevara viviendo en el desierto los últimos 20 años. Una
claro,
cosa...
Por eso te digo, si te comes dos pizzas, entonces sí.
Pero si te comes un postre frío así, de higos, con chocolate no.
Hombre, depende de con qué acompañes el postre, ¿eh? Claro, si te comes la pizza después del postre, no le vamos a echar la culpa al pobre postre, que no sé.
La culpa siempre la tiene la pizza, eso que quede claro.
Sí, para cenar, sí.
Sí, es verdad, yo no sé cómo los italianos cenan pizza. ¿Por qué las buenas pizzerías solo abren para la cena cuando en realidad todos los italianos se deben de despertar con la boca seca?
No, no, a ellos les encanta. Bueno, sí, para sí, ellos encanta. Tendría que estar aquí a llanta y, sí. y defenderlo.
Sí, sí, bueno, lo defenderá, sí, lo defenderá como quiera, pero vamos, estoy convencida que se levantan con mucha sed. Pero bueno, lo que nos ocupa a nosotras son los higos.
Sí.
A ver, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Pues mira, vamos a hacer un postre, es como una crema, ¿vale? Pero la vamos a guardar en el congelador y entonces va a estar luego súper fría para mitigar un poco el calor.
Los calores.
Y mira, para elaborarlo necesitamos 4 yemas de huevo, 125 mililitros de leche, 150 gramos de higos, 250 gramos de nata líquida, 125 gramos de azúcar, 150 gramos de chocolate para postres y 125 mililitros de leche. Vale, he dicho dos veces las cantidades de leche, porque una es para la crema de higos y otra es para hacer una salsa de chocolate.
Ah, vale, vale.
Vale, en total serían 250 mililitros de leche. Entonces, este postre muy sencillito. Tenemos que batir las yemas con el azúcar, ¿vale? Hasta que doblen su volumen. Entonces lo podemos hacer, si lo hacemos con un batidor eléctrico, pues más cómodo. Y los ponemos a calentar con la leche, ¿vale? Y vamos removiendo con unas varillas o con una espátula todo el rato. Entonces, calentamos hasta que hierva, sin parar de remover. Y entonces apartamos del fuego y dejamos que enfríe, ¿vale? Y vamos removiendo cada poco tiempo. Que no se nos haga arriba una telita esta seca que se hace, ¿vale? Vamos removiendo cada poco y así evitamos esto. Entonces, cuando esta mezcla esté ya templadita, le vamos a añadir los higos, que los habremos pelado y los hemos cortado en dados. Entonces, los higos, cuanto más verdes, pues va a ser más fácil de manipular, ¿no? Porque van a estar más duros, pero también sí. cambia el sabor.
Claro, entonces, es más ácido, ¿no? Menos dulce.
Claro, ya depende de cómo nos gusten los higos. A mí me gustan un poquito verdes porque están así más ácidos. Si los queremos más dulces, pues más maduritos. Entonces, ahora tenemos que montar la nata, ¿vale? Pero no la montamos del todo. Dejemos que esté un poquito blanda, que esté semimontada. Y la vamos a mezclar con cuidado con la crema de higos, ¿vale? Vamos incorporando poquito a poquito la nata y con cuidado con la espátula vamos mezclando bien. Y ahora rellenamos unos vasitos individuales con esta crema y la guardamos en el congelador.
Sí.
¿Vale? Y entonces, antes de servir nuestro postre, lo que vamos a hacer es preparar nuestra salsa de chocolate, ¿vale? Para servirla caliente. Entonces, ponemos a hervir la leche y cuando hierva la retiramos del fuego, dejamos que enfríe un par de minutos no más y pasados ese par de minutos le incorporamos el chocolate troceado. Entonces, removemos, ¿vale? Para que el chocolate se disuelva y ya tenemos nuestra crema de chocolate lista. Entonces, desmoldamos los postres, ¿vale? El postre de higos lo ponemos en un platito y encima ponemos la salsa de chocolate. Y
bueno,
ya
pues, suena muy bien y además suena hasta fácil incluso.
Sí, sí, y además si queremos decorar con unas frambuesas, con unas avellanas o con unos trocitos de higo, vamos, ya pueden por florituras que no sean.
Pues María Jesús, tomamos todas las notas pertinentes para poder armarnos de valor para hacer este postre frío de higos con chocolate, que yo creo que ya simplemente con leernos la receta una y otra vez lo podemos ir visualizando y es como si lo hubiéramos hecho.
Sí. Hombre, si la hacemos mejor, además que es una receta muy fresquita y con el calor nos viene muy bien.
Pues
y vamos a endulzar.
Nos ponemos manos a la obra. Venga, buenas noches, María Jesús.
Buenas noches.
El horizonte se perfila oscuro sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad.
Ha ha ha!
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Salud, ocio, tecnología, economía, todo lo que puede ayudarles a disfrutar de su madurez lo tenemos aquí, en Palabras Mayores, los fines de semana de 7 a 8 de la mañana. Les espero.
En Es Radio, Palabras Mayores.
Los sábados y los domingos le ponemos el broche final a nuestra mañana desde las 12 hasta la 1 y media con diferentes entrevistas. Literatura, cine, teatro, música. En fin, que yo creo que lo van a pasar bien. Si quieren, nos escuchan desde las 12 hasta la 1 y media. Lo dicho, la guinda del pastel de la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues aquí seguimos con esta música tan animadita y además es que hoy va la cosa de música, mucho más que por lo general. Siempre tenemos unos fondos muy interesantes, más o menos alegres en función del momento, pero hoy vamos a dedicarnos específicamente a una música que se parece mucho a la que está sonando ahora mismo. Sexo, la antesala del jazz. Es el título de esta segunda parte de esta noche, de esta ultimita semana de julio. Como escribió Francis Scott Fitzgerald, el grandísimo escritor, el jazz en el camino hacia la respetabilidad, que no fue fácil, fue primero sexo, luego baile y luego música. Nació el jazz en las salas de espera de los burdeles de Nueva Orleans, arrancado ya el siglo XX, y hoy parece ser que ha conseguido alzarse como una forma respetada de cultura, pero no le fue fácil. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del jazz porque es una música muy sensual. Yo sé que no a todo el mundo le gusta el jazz, para empezar a Yanta, que lo detesta, pero no me digáis que no tiene una cadencia digna de analizar. Bueno, pues el encuentro del legado africano que habían mantenido los esclavos y sus descendientes con los instrumentos y con la armonía europea gestó una nueva música que cambió para siempre el oído del planeta. Así, muy cerquita, a su costado, podríamos decir, nacieron el R&B, el rhythm and blues, y el rock and roll, que le sucedieron como música popular de la época, ya que eso, música popular de la época, fue el jazz en los años dorados de las big bands. Sexo, drogas y rock and roll se dieron antes en el jazz y en el blues que en el propio rock. Y antes de sumergirnos en este maravilloso mundo e infinito, por otra parte, del jazz, nos hemos ido a la calle a preguntar a la gente, ¿a ti qué tipo de música te gusta escuchar durante un encuentro sexual?
Depende del estado de ánimo, pero normalmente una música tranquila como el jazz o algo de blues siempre se agradece.
Pues desde luego yo creo que una música tranquila, una música romántica, que invite al acercamiento, que te que te haga sentir, ¿sabes?, pues más cerca, más especial.
Prefiero que sea sin música. La música me resulta demasiado adorable en sí misma como para poderla compartir con una mujer. Me distrae.
A la hora de tener relaciones sexuales, pues me puede gustar muchos tipos de música, desde, bueno, música electrónica, si es así relajadita, tipo trip hop o tap, o bueno, minimal, muy sosegado, puede estar bien. También me gusta el folk, ¿no? La canción de autor también puede estar muy bien, también tranquila. Incluso si es de guitarras, si la noche está en un, si la cosa viene de un contexto así más ajetreado y desemboca en algo así rápido, no sé qué, pues bueno, puede estar bien también un grupo de guitarras épicas, así emocionantes. Y bueno, y el jazz, ¿no?, que siempre yo creo que puede ser, pues, un seguro de vida y bueno, yo creo que, vamos, ideal.
Bueno, ha estado estupendo este último colaborador que dice: el jazz es un seguro de vida. Pues por supuesto que sí, el jazz es un seguro de vida. Si hay un seguro de vida, ese es el jazz. Porque aunque no nos guste mucho ese estilo de música, a mí me parece incomprensible que a alguien no le guste, pero deduzco que hay gustos para todos. La cadencia que tiene, incluso el ritmo, olvidándonos de otros aspectos melódicos o armónicos, ya ese ritmo que tiene, pensando en el acto sexual, es hasta favorable, ¿no? Hasta nos ayuda a aflojar un poquito. Pero vamos a ver de dónde surge la palabra jazz. La aparición del nombre jazz viene de una serie de anécdotas que están relacionadas con la banda de jazz Dixieland, que se llamaba Original Dixieland Jazz Band. Y cuenta la leyenda, hay muchas leyendas, pero tal vez la más aceptada de todas las existentes, es que durante una actuación de esta banda, de la Original Dixieland Jazz Band, en el Schiller's Café de Chicago, en el año 1916, bien comenzadito el siglo XX, aún bajo el nombre de Johnny Stein's Band, es decir, que todavía no se llamaba Dixieland Jazz Band, un actor de variedades ya retirado se puso en pie tras la interpretación de un tema por parte de esta banda y gritó: Jazz it up, boys, en un avanzado estado de embriaguez, por supuesto, porque esto, el jazz cuando empezó, hoy por hoy no tanto, pero cuando empezó gustaba mucho de relacionarse con humo, sexo y sobre todo alcohol, y bueno, y drogas también. Hasta ese momento, jazz, con dos S's, no con dos Z's, era una palabra utilizada en los bajos fondos de Chicago por los negros sureños para referirse al placer y al negocio sexual. O sea, como veis, bien decía, muy acertadamente decía Scott Fitzgerald cuando apuntaba que el jazz, en el camino hacia la respetabilidad, fue primero sexo, luego baile y luego música. Pues esta palabra jazz con dos S's la utilizaban los negros sureños para referirse al placer, ¿no?, del negocio sexual. Y hasta ese momento nadie lo había utilizado con referencia a la música. Pero sigue diciendo la leyenda que este parroquiano, un actor de variedades retirado y un poquito ebrio, fue contratado para que todas las noches gritara "Jazz it up, boys", o sea, una especie de claca, pero verbal, en lugar de palmas. Pues él tenía que gritar esta frase, "Jazz it up, boys", en el momento adecuado. Y debido a esto, a esta performance constante, la banda pronto fue denominada Stein's Dixie Jazz, con dos S's, Band. Y cuando se trasladó a Nueva York, cambió a nombre de The Original Dixieland Jazz Band. O sea que ya se apropió de ese concepto de jazz, J-A-S-S. Y por una errata, posteriormente, de la imprenta, apareció como SZ en lugar de SS. De ahí cambió a JAZ y finalmente adoptó la definitiva jazz como lo escribimos hoy por hoy, JAZZ. Como vemos, en muchísimas ocasiones un error cambia la historia ya no solo de la banda, sino de la propia denominación de un estilo de música, ¿no? La palabra jazz tenía connotaciones sexuales antes hace muchísimo tiempo, ¿no? Antes de que la utilizaran estos negros sureños. Sin embargo, algunos diccionarios de la época y muy antiguos mencionaban la palabra jazz como sinónimo de copulación, vagina, sexo, o también un sinónimo muchísimo más feo, que es el de una mujer considerada solo como un objeto sexual, es decir, una prostituta, una meretriz. Incluso a mediados del siglo XIX se utilizaba como verbo en el argot de la calle, como verbo que quería decir algo así como excitar, estimular, acelerar las cosas. Just that thing, una expresión que se solía utilizar. También se utilizaba la palabra jazzy para referirse a las personas que vestían de forma llamativa, estruendosa, ¿no? Algo hortera, podríamos llegar a decir incluso. En cualquier caso, y estamos seguros, en un principio, muy probablemente la palabra jazz fue utilizada de forma peyorativa al referirse a esta nueva música y los orígenes de esta nueva música, ¿no? En burdeles, en prostíbulos, y una música que no nos podemos olvidar, la hacían negros. Y en un momento dado, el hecho de ser negro pues ya era una cosita a tener en cuenta, sobre todo negativamente. Y una música que no solo la hacían negros, sino que además tenía unas raíces profundamente negras, tenía todo para convertirse en algo decadente. Vamos a escuchar la primera de las canciones de esta noche, que van a ser varias. La orquesta de Louis Armstrong va a interpretar uno de los temas más míticos, ¿no? De esos estándares del old jazz, que es Basin Street Blues. No solo Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, sino muchísimos más son los literatos y las obras literarias que durante el siglo XX mencionan al jazz, pero solo el movimiento beat hizo y deshizo sus vidas con esta música. Los beats vivieron inmersos en el ambiente de esos sonidos que interpretaron como voces del alma. se perdieron en los lupanares, donde esta expresión se volvió revolución, donde jazz era como decir Jerónimo, era un grito de guerra prácticamente. Y hasta se consideraron jazzistas de la literatura o descubrieron en el jazz, por ejemplo, a través de escritores como Jack Kerouac, un método literario. Los beatniks, es decir, los seguidores del movimiento beat, a su vez seguidores de ese movimiento musical jazz o jazzístico, encontraron en este estilo de música una bocanada de aire fresco y se identificaron con él a finales, ya un poquito más avanzado el siglo XX, a finales de los años 40. En su novela, En la carretera, una tremendísima novela y muy famosa, que de hecho hace como un añito se ha hecho la adaptación, la pésima adaptación a la gran pantalla por parte de un, no me acuerdo cómo se llama, es un director brasileño, Walter Salles, el director brasileño que ha firmado películas maravillosas. No es el caso de On the Road, la adaptación cinematográfica de la famosísima novela de En la carretera, On the Road, de Kerouac. Pero bueno, por ese tiempo, dice Kerouac en On the Road, en 1947 el bop iba como un loco que atravesaba los Estados Unidos. Los camaradas del sopladero Loop tocaban aunque estuvieran cansados, porque el bop se encontraba entre el tiempo de la ornitología con Charlie Parker y un nuevo periodo que empezaba con Miles Davis. Y yo me sentaba por ahí para escuchar el sonido de la noche. Esto es lo que el bop representaba para todos nosotros. Pensaba en mis amigos esparcidos por el país de extremo a extremo y de cómo estábamos todos en un mismo patio enorme, moviéndonos en algo frenético y precipitado. Charlie Parker en un momento dado le dio el relevo a Miles Davis y vamos a escuchar exactamente la frontera entre esos dos tiempos, cuando Parker le daba el tú la llevas al grande de Miles. Mm-hmm. Estábamos aquí hablando, Amalio y yo, si esto que sonaba podía estar basado en alguna pieza de Django Reinhardt, este grandísimo guitarrista que aunó el jazz con lo gitano, ¿no? Con lo gitano, no con lo gitano andaluz, sino con lo gitano de Centro Europa. Bueno, al punto de que prácticamente creó un estilo propio, ¿no? El jazz manouche. En cualquier caso, es verdad que esto sería una adaptación. Pero a mí me suena que la adaptación puede estar muy bien basada en algo, en alguna pieza de Django Reinhardt. Al que, por cierto, Woody Allen le dedicó una película, Sweet and Low Downs, no sé cómo se tradujo en España, interpretada, protagonizada sobre todo por Sean Penn, que era la historia de la vida de Django Reinhardt. Woody Allen, un grandísimo amante del jazz, como todos sabemos. Como él se encarga de anunciar constantemente, cada vez que deja de ir a los Oscars porque dice que tiene un concierto con su banda de jazz en la que toca el clarinete. Bueno, cuando suena esta música lo que nos ocupa son los placeres exquisitos bailelo. Esta semana tenemos un premio que está a la altura de este estilo de música. Al mismísimo estilo de la música jazz, porque son unas lujosas esferas de placer que rotan y vibran. Pues lo mismo que podemos hacer con el jazz, rotar y vibrar. Vibrar porque nos pone en una frecuencia vibratoria tremendamente elevada, y rotar porque uno no puede parar de bailar. Las Hula Beats, que es el nombre de estas lujosas esferas de rotación y vibración, como ya sabéis, porque las hemos dado a lo largo de muchas semanas, son las primeras esferas de placer, con rotación y vibración, pero todo esto simultáneo, que además se controlan con mando a distancia y que, por supuesto, como todo lo que firma Lelo, proporcionan los placeres más emocionantes que os podáis imaginar con solo pulsar un botoncito. Cuando las colocas, su discreta esfera superior rota contra el punto G, mientras la esfera inferior proporciona potentes vibraciones, y todo esto en el mayor de los silencios. Para una sensación totalmente nueva, podemos introducir suavemente, porque siempre que vayamos a manipular esa zona genital con suavidad, por favor, pues podemos introducir la esfera rotadora y sentir las vibraciones a lo largo de la zona de los labios vaginales hasta llegar al clítoris para disfrutar del clímax más exquisito y satisfactorio. ¿Qué cuentan? ¿Con qué cuentan las Hula Beats? Bueno, pues con mandos a distancia, mandos a distancia, con tecnología SenseMotion. Por supuesto, ya Lelo no hace nada que sea de mando a distancia que no tenga SenseMotion. Tiene 8 modos de estimulación, es, por supuesto, 100% sumergible y recargable, o sea que os podéis olvidar de las pilas, y lo podéis recargar al punto que, si lo recargáis al máximo, vais a tener una hora y media de uso ininterrumpido. El diseño es de silicona ultra suave y biocompatible, y además tiene garantía de un año y garantía de calidad de 10 años. O sea que es un regalo incomparable. Estamos en la última semana de julio, por lo que yo me imagino que tengáis o no tengáis vacaciones, la playa o las piscinas las vais a oler. Bueno, pues no os preocupéis, porque estas Hula Beats de Lelo son perfectamente compatibles con la inmersión en agua dulce o en agua salada. Así que participad en nuestro concurso de placeres exquisitos. ¿Cómo? Pues como ya sabéis, de memoria. Simplemente esto es un recordatorio, como una nota de aviso en el móvil. Pues tenéis que hacer una fotografía sugerente, eso sí, que no evidente, de un lugar o de un objeto o de algo que ocurriera en ese lugar o con ese objeto, o de algo que deseáis que ocurra, y mandárnosla a sexo@esradio.fm. Una vez por semana vamos a regalarle a alguien, a la persona que mande la foto que más nos guste, ese regalazo de Lelo, que esta semana son las Hula Beats. ¿Que estáis escuchando este programa y no estáis a tiempo real en 30 de julio? Bueno, que lo estáis escuchando el 2 de octubre, estaremos ya en la sexta temporada. Pero seguro que seguiremos dando maravillosos regalos de Lelo siempre y cuando participéis. Nos habíamos quedado en los primeros años pasada la Segunda Guerra Mundial. Pero todas las pesadillas reales del pánico, imaginaos, la posguerra... Estamos en Estados Unidos, por supuesto. No lo he dicho porque me parecía a mí que era evidente, pero tal vez no lo sea. Estamos en Estados Unidos, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en plena posguerra. Y todas las pesadillas de la posguerra se hacían más y más y más patentes. Sobre todo en la gente joven, que empezaba a vivir la famosa época de la Guerra Fría. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. No sé si en Guatepeor, pero por lo menos en un guate que tampoco es nada agradable. Estos jovencitos, o no tan jovencitos, se vieron de pronto ante un enorme aparato, por supuesto insensible, como en muchas ocasiones desgraciadamente ocurre, de una sociedad que mandaba a la gente, pues podríamos decir que al matadero, prácticamente. Algunos descubrieron sus ramificaciones o descubrieron otras posibilidades y decidieron cortar de cuajo con todas las maneras en que querían domesticarlos. Es decir, empezaron a surgir todos esos movimientos contra la guerra, todos esos movimientos contra las armas, contra la invasión o contra la guerra, contra las varias guerras, ¿no?, que se empezaron a formar o que continuaron formándose en esa época, ¿no? Y podemos pensar, en ese momento Vietnam estaba ya en su pleno apogeo. Y en consecuencia, cuando uno decide volverse pacifista, vuelve los ojos a las formas de lo salvaje, pero de otro tipo de salvajismo, contraponiéndose a las trampas del llamado progreso que se predicaba en el entonces comenzado a llamarse American Way of Life, el estilo de vida americano. El jazz todavía era un estilo de música despreciado por la clase media acomodada de esa época. ¿Por qué? Pues porque era una música bárbara y esta razón, este barbarismo y este salvajismo que le achacaban al jazz era una razón suficiente para que todos esos jóvenes hambrientos de revolución la amaran y la vivieran, ¿no?, de esas maneras tan entregadas, ¿no?, tan incluso tan ansiosas, con tanta necesidad de encontrar una salida, ¿no?, de emergencia. Era la música que se tocaba en las cantinas de los barrios más bajos, en un territorio de un sinnúmero de desplazados que no esperaban ningún beneficio de la sociedad del bienestar o de esa llamada para algunos sociedad de bienestar. Se trataba también de una música que además no solo, como os decía antes, no solo era interpretada por negros, sino que además tenía raíces africanas, o sea que era el demonio mismo, ¿no? En estas zonas infectas de las ciudades, en esas cloacas, en estas alcantarillas, en estos bajos fondos, comenzaron a proliferar los jóvenes blancos desencantados de la vida estadounidense, quienes no se contentaron con apreciar la música negra, sino que además quisieron vivir, hablar o caminar como los negros e incluso hacer hasta la música que hacían los negros. ¿Y qué modelos tenían? Pues, por ejemplo, modelos musicales, ¿no?, e incluso vitales. Bessie Smith, la conocida como Imperatriz del Blues, que consumía alcohol, hombres y mujeres, y todo eso al mejor modo de la posteriormente conocida Marianne Faithfull. En sus letras, el blues y el jazz vocal, en la voz de Bessie Smith, había muy poquito almíbar y esa dulzura, o incluso por momentos ñoñería de otras intérpretes, se sustituía en las cuerdas de Bessie por la llana expresión del deseo. Y cuando digo llana, digo evidente. A veces Bessie Smith utilizaba un lenguaje, podríamos decir, para iniciados, pero estos sabían que de lo que hablaba esta buena señora era de sexo. Es decir, que para esquivar la censura, pues había que ser un poquito imaginativa, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción de Bessie, a ver si descubrimos realmente qué es lo que decía. Está en inglés, pero bueno, es lo que tiene el jazz, que casi siempre está en inglés.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for
didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out.
Pero en ocasiones no solo las letras de los temas como Bessie Smith, a la que acabamos de escuchar, sino también los nombres de los artistas apuntaban al purito sexo. Por ejemplo, Jelly Roll Morton contenía en su apodo Jelly Roll el concepto rollito de mermelada. Es decir, que Jelly Roll lo traducimos al castellano como rollito de mermelada. Y esto pues lo podríamos tener o tomar más bien como una explícita alusión genital. Es decir, que los canales de televisión o las emisoras radiofónicas decidieron unánimemente dar a Jelly Roll Morton el seudónimo de J.R. Morton, porque lo de Jelly Roll les parecía de muy mal gusto. Aquí tenemos al grandísimo Jelly Roll Morton, o J.R. Morton, llamado de una manera mucho más casta, cantando Doctor Jazz. Hemos hablado de Bessie Smith, hemos hablado de J.R. Morton y no podemos no hablar de la grandísima Billie Holiday. Estamos aquí seleccionando a los personajes tal vez más, iba a decir decadentes, no sé si decadentes, mejor sería decir problemáticos, ¿no? O por lo menos que han pasado a la historia no solo por sus grandísimas gargantas o su grandísimo ritmo, como en el caso de J.R. Morton, sino también por toda esa vida, ¿no?, que los acompañó, toda esa vida de tormento y podredumbre, muchas veces en el sentido literal del término, como es en el caso de Billie Holiday, porque Billie Holiday, aparte de, para mi gusto, ser la mejor vocalista de jazz que ha habido nunca, era la cantante de la orquesta Artie Shaw, que era una orquesta además que estaba formada por músicos blancos. Bueno, pues ella, al ser la única negra, debía de acceder por la puerta de servicio a los hoteles en los que ella era la máxima estrella musical. Cuando se subía al escenario todo el mundo la adoraba, pero luego no podía entrar por la puerta por la que entraban los blancos, porque por mucha estrella que fuera, era una estrella negra. Billie Holiday también fue poseída por los efluvios jazzísticos y cayó en las garras de la heroína y de una promiscuidad en muchas ocasiones involuntaria. Hay una película maravillosa que narra la vida de Billie Holiday y cómo desgraciadamente ese talento que tuvo no fue ni siquiera capaz de salvarla, ¿no? Muchas veces pensamos que el talento es como una tabla de salvación, porque esa vocación funciona a modo de brújula en muchas ocasiones. Y supongo que en algún sentido para Billie Holiday lo fue, ¿no? Porque podría haber acabado antes sus días. Por suerte los acabó habiéndole dado tiempo a inmortalizar un sinnúmero de piezas jazzísticas que nos han alegrado la vida y nos las va a seguir alegrando a muchísimos y muchísimos fans de Billie Holiday. Pero aún así, a pesar de este talento inconmensurable que tenía, pues cuando uno cae en manos de la heroína, pues muchas veces tienes un triste final, ¿no? Y cuando tu vida ha sido un conjunto de desgracia tras desgracia, pues probablemente ni siquiera llegado un momento subirte al escenario calma, ¿no? Ese vacío interno. Yo os recomiendo encarecidamente esta película. Creo que nunca hemos llegado a hablar de ella en el sexo de cine. Me parece incluso que no debe de ser fácil encontrarla, pero si podéis, si tenéis la oportunidad, hacerlo, porque realmente merece la pena. A mí la figura de Billie Holiday, y no solo a mí, por supuesto, me recuerda muchísimo a otra chica muchísimo más actual, ¿no? A la grandísima Amy Winehouse, que también parece que pululó con bastante soltura por las frecuencias, ya no solo vocales, sino también vitales de Billie Holiday. Aquí tenemos a Billie Holiday cantando Strange Fruit. No sé si todos los que nos escuchéis sabéis inglés, yo creo que es complejo, ¿no?, entender la letra de las canciones de jazz, porque muchas veces también utilizan argot y a veces la melodía no nos deja escuchar bien las palabras y entender qué quieren decir en otro idioma. Pero en esta Strange Fruit, que fue toda una revolución también cuando ella la interpretó en un escenario, se quejaba de una manera también bastante elegante de todo el maltrato que todavía en ese momento se seguía sufriendo por parte de los blancos hacia la raza negra.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Hemos preguntado en otro sexo en la calle, ¿crees que la música, como puede ocurrir con el alcohol, ayuda a desinhibirse a la hora de la seducción?
Claro, la música sí que creo que ayuda a desinhibirse, sobre todo a la hora de bailar, pues uno, si se siente a gusto con los ritmos de la canción, pues desinhibe a la hora de seducir.
Pienso que la música contribuye a crear un ambiente especial y ayuda a seducir, como lo ayudan otras cosas, ¿no? Como pueden ser pues unas velas, un tipo de luz, un espacio, ¿no? Pues la música también es otro elemento más.
La música puede ser un desinhibidor si la circunstancia lo propicia, si con ella se baila, si se encuentra, hablo para la seducción, si se encuentra un punto de conexión en los gustos musicales y tal, pero vamos, no es, yo creo que es más circunstancial.
que si puede desinhibir, obviamente, o sea, no al de la misma forma que el alcohol, ¿no? De una forma mucho más sutil. El alcohol quizá desinhibe porque, bueno, lo que hace es una transformación física prácticamente en el cuerpo de la persona, pero la música yo creo que claro que también desinhibe de una forma pues mucho más sutil. Y vamos, yo soy muy fan de usar música para crear el contexto adecuado.
Volvemos a esos jovencitos blancos, no los negros. Los negros ya estaban ahí, estaban relegados a las alcantarillas, tocaban música que era toda una revolución, pero los que nos llaman la atención son esos jovencitos de color blanco, estos jóvenes sajones que aceptaron el jazz y conformaron una generación de desenfrenados, que recibieron un nombre que hoy está súper de moda, que es el concepto hipster. Bueno, pues este concepto hipster, imaginaos hasta dónde se remonta, hacia la segunda mitad del siglo XX en ese Estados Unidos. Bueno, segunda mitad a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque segunda mitad, primera mitad, ahí rondando la mitad del siglo XX, tenemos que llegar hasta allí para comenzar a extraer las raíces de ese concepto hipster. Bueno, pues este fue el nombre que recibieron estos jovencitos blancos, que no negros, que se abrazaron al jazz como la mejor de las religiones. Y además en esta clasificación no solo entraban los blancos, también he de decir que entraban los negros. Mayormente blancos, pero negros, chinos, de todas las razas. Los hipster y los beat, esa generación de escritores de la que Jack Kerouac, que es uno de los mayores exponentes, fueron cortados con el mismo patrón. Por lo menos vivieron en los mismos ambientes y también podríamos decir que reaccionaron con igual ímpetu de rebelión ante el mundo conformista. Hipster y beatnik coinciden en las mismas acepciones. En inglés podríamos traducirlo como golpeado o como derrotado. La única diferencia que sí que me parece importante es que hipster es un término genérico, mientras que beatnik se refiere más específicamente a los escritores de la llamada generación beat. Beat es golpe, ¿no? Es golpe, beatnik, golpeado. Entre esos poetas de la calle, entre esos miembros de la generación beat, encontramos a uno de los que más intensidad jazzística puso en sus poemas, Allen Ginsberg, un poeta maravilloso. Yo no sé si os habéis sumergido en alguna ocasión en esa generación beat, pero si establecemos los puentes necesarios e imprescindibles entre los beat y entre el jazz, e intentamos adaptar el tempo cerebral a ese jazz, a esa cadencia jazzística, a ese pizzicato del contrabajo o de cualquier instrumento de cuerda que apareciera, generalmente contrabajo o bajo, a esa velocidad, a ese scat. El scat es cuando utilizamos la voz como un instrumento más, ¿no? Donde no importa lo que se diga, sino realmente lo que importa es el ritmo, es la entonación, es la melodía con lo que se dicen las cosas. Si somos capaces de sumergirnos en esa frecuencia, veremos que esa generación beat consiguió traspasar a la literatura el ritmo del jazz. Y si alguien lo consiguió, verdaderamente fue Allen Ginsberg. La obra principal de Ginsberg se llama Aullido y otros poemas, y se lo dedicó a Jack Kerouac. Y la dedicatoria dice lo siguiente: a Jack Kerouac, nuevo Buda de la prosa estadounidense, creador de la prosodia Bob espontánea. En su larguísimo poema novela, Aullido, Ginsberg desborda toda la energía que el jazz y la vida impregnaron en su generación, una generación de, como decíamos antes, golpeados o derrotados, estos hipsters o estos beatniks. Este poema se abraza a un ritmo de jazz exaltado, cuya lectura en voz alta resulta bien hecha si es atropellada la lectura con muy poquitos descansos, como solía hacerla el autor. Hay también una película, una especie de biopic de Ginsberg, probable, no recuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Aullido también. Pero si ponéis Allen Ginsberg, película, os saldrá rápidamente. Donde no recuerdo muy bien si la película está bien o mal, pero por lo menos nos va a acercar a la figura de un autor que yo creo que en España es demasiado poco conocido. Y la verdad, en un momento de revolución literaria, ¿no?, de revolución musical, como fue la segunda mitad del siglo XX, creo que es un elemento imprescindible, ¿no? Y sobre todo una generación como es la generación Beat, que a mí me resulta también de una importancia que hay que reclamar, ¿no?, constantemente. En Aullido, en este poema novela de Ginsberg, se describen importantes detalles de los hipsters estadounidenses, o probablemente tengamos que especificar más si podamos decir neoyorquinos, por esos hipsters que vivían a ritmo de jazz. Yo vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por locura, sufriendo fríos, hambres histéricas, desnudas, drogándose en calles negras por la aurora, buscando un furioso arreglo. Hipster con cabeza de ángel, ardiendo por la antigua conexión paradisíaca con el dinamo estrellado en la maquinaria del coche, quienes pobreza y andrajos y ojos cavernosos y elevados se sentaron fumando en la oscuridad sobrenatural de habitaciones de agua fría flotantes sobre la cúspide de las ciudades, contemplando jazz, buscando jazz, sexo o sopa. Dinah Washington cantando Blues for a Day era lo que acabamos de escuchar. Y es que ya estamos llegando así como al final de esta noche del 30 de julio. Mañana es el último día de este mes de verano. Empieza agosto, queridos oyentes, la semana que viene. Todavía nos falta apurar un día de esta semana. Y yo quería dejaros esta perlita de jazz porque a lo mejor si tenéis vacaciones en agosto o si tenéis que trabajar casi con más razón, os decidís a investigar un poquito por los inescrutables senderos de la música jazz. De todas modas, independientemente de modas o de todos modos, no podemos cerrar este programa sin la aparición de Lady Ella o Lady Jazz o la primera dama de la canción. Esta mujer, que yo no sé si entendéis de música, pero en cualquier caso os voy a decir que esto es una salvajada, estaba dotada de una voz con un rango vocal de 3 octavas. Eso es como que puedes cantar una nota bajísima y luego llegar a una nota altísima. Yo, por supuesto, no puedo. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. No solo cultivó el jazz. En su amplísimo repertorio incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso. Por supuesto, incluye el scat, esa técnica que desarrolló en los años 40 y que anunció el surgimiento del bop. Como os decía antes, el scat es esta manera de ir improvisando sonidos vocálicos para que la voz sea también un instrumento, como lo es el saxofón, la trompeta o cualquier instrumento de cuerda. O el bopo, ya también llamado bebop, que es un estilo musical hijo del jazz, que también se desarrolló en la década de los 40, que cronológicamente sucede al swing y precede a otro montón de ramificaciones. Y es básicamente, podríamos decir, una especie de jazz anárquico. Pero bueno, en cualquier caso, todos los estilos musicales que Ella Fitzgerald cultivó, los cultivó con tremendo éxito. Y si tuvo un compañero inseparable y gracias al cual pues se alzó hasta el podio en el que ahora mismo está endiosada, tanto ella como él, fue Louis Armstrong. Yo no sé si su historia de amor sobrepasaba lo meramente musical o simplemente se quedaba ahí, pero bueno, menudo simplemente. Os dejo con ese Summertime, con este estándar imprescindible, que además creo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no comenzó como estándar de jazz, es un tema de una ópera, que creo que fue Gershwin, me parece, una ópera de Gershwin creo que es, comenzó siendo una canción lírica, una aria de una ópera. Nadie ya conoce este aria. Ahora todos lo recordamos, este Summertime, como ese blues del viejo sur de Estados Unidos, cuando el calor es tanto que te derrite el pensamiento y las ganas. Espero que no sea nuestro caso, espero que nos derrita solo la apatía y nos despierte las ganas de sumergirnos en el jazz y de disfrutar de este verano que está ya pues casi en su mitad, ¿no? En su epicentro. Nos queda el mes de agosto, querida familia, queridos amigos, queridos oyentes. En producción ha estado Clea Ballesteros, a los mandos de la nave Amalio Varela y una servidora hablándoles de jazz. Nos escuchamos mañana en el último día de julio, en ese 31 de julio, donde hablaremos, como siempre, de cosas muy interesantes. Buenas noches.